Jonás en su capítulo 3, por favor. La pura lectura de este texto es suficiente. En el versículo 4, comenzó Jonás a entrar por la ciudad, la más grande del mundo antiguo, en aquel entonces, conforme a la palabra de Jehová, comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Esto ya es después de la catástrofe. Vamos a discutir a fondo si fue realmente tragado por ese gran pez o si fue rescatado y salvado por ese gran pez. Ese es un tema importante. Si Dios no utilizó ese acto providencial para salvar su vida o no. Entonces entró por la ciudad, caminó la distancia de un día, dicen que era de 3 días, ¿no? De distancia, una ciudad muy grande, y pregonaba, que es la palabra moderna, predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese tema lo vamos a investigar a fondo. La predicación de Jonás en Nínive es la parte final de nuestra serie sobre el evangelismo. Pero su mensaje muy negativo, de aquí a 40 días, tienen un mes y 10 días, y Nínive será destruida. ¿No? Y vamos a descubrir que hay muchísimas cosas importantes en relación con el tema del evangelismo, la gran comisión, los propósitos y planes de Dios. El mismo corazón de Dios es revelado en este libro, quizás más en forma anticipativa y profética que en cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Y vamos a ver hasta cuál extremo estaba dispuesto a ir Dios para lograr que su profeta rebelde entrara a la ciudad de Nínive y predicara este mensaje, que es en síntesis lo que hemos visto en los 3 estudios que realizamos sobre el infierno. Un mensaje asegurando la destrucción y la perdición definitiva de los más, vamos a decir, más de 1 millón de habitantes de la ciudad de Nínive. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y vean solamente la primera frase del versículo 5 que dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Hasta ahí nada más. Los hombres de Nínive creyeron ese anuncio. O sea, escucharon al profeta, que esto no fue el primer indicador, veremos en la historia otras cosas, ¿no? No fue la primera vez que se había comunicado en forma directa, en realidad en formas directas e indirectas, advertencia tras advertencia. Había llegado a Nínive y ya con la llegada del profeta rebelde, se dan cuenta de que se nos acabó el tiempo, ¿no? Ahora en Lucas, en su capítulo 19, hay muchas personas que creen que no lograremos nada anunciando el aspecto negativo del evangelio, el tema del infierno. Vimos que esto no es cierto y vamos a verlo con claridad, analizando lo que pasó con Jonás predicando en Nínive. Lucas 19. ¿Ya lo tienen? Ahora, esto es Cristo entrando a la ciudad de Jerusalén. Está acercándose a la ciudad, a su frontera o los límites, ¿no?, de la ciudad, para decirlo así. Y cuando en el versículo 41 dice Lucas 19:41, como llegó cerca, acercándose y viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: oh, Si también tú conocieses, ven el lenguaje, si tú hubieras conocido, si conocieses en el tiempo presente, si entendieran ustedes, ven lo que dice, a lo menos, por lo menos, en este tu día, y hay una idea muy fuerte en la frase, a lo menos, ¿no? Por lo menos ahora, ¿no? O por lo menos llegando a este momento, o por lo menos, si hubieras entendido a esta hora y la idea es final, llegando por fin a este momento crucial, la gran crisis de la historia de Israel estaba próximamente, ¿no?, a acontecer. Y por lo menos dice, en este, y ven el lenguaje, tu día, si hubieras conocido, por lo menos ahora, si no antes, por lo menos en este tu día, lo que concierne a tu paz, se traduce así, lo que toca a tu paz, y es la paz en el sentido más amplio de la palabra espiritual, la salvación, si hubiesen conocido ustedes, por lo menos en este tu día, lo que concierne a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ahora dice, está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte, te pondrán cerco, sitio, en la versión moderna, y todas partes te pondrán en estrecho. Te derribarán a tierra, bien, o sea, la figura de ser aplastados por completo, ¿no? Y tus hijos dentro de ti, los habitantes de la ciudad de Jerusalén, hombres, mujeres, hijos, ¿sí? Y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra. Y ven el porqué. Es el mismo tema con el cual el versículo 42 empieza. Dice, por cuanto no conociste, si hubieses conocido, pero no conociste el tiempo. Y ven esta misteriosa frase, el tiempo de tu visitación. El tiempo de tu visitación. Y esta frase es un paralelismo con la frase, por lo menos en este, tu día de visitación. A eso se refiere, tu día de visitación. Oremos, Padre, una vez más, te damos las gracias por la lectura de tu palabra. Te pedimos que sea eficaz en nuestras vidas, que seamos capacitados para entender y reaccionar correctamente ante esta gran verdad. Y te pedimos nuevamente por las personas confundidas, personas que no han entendido bien este asunto, para que puedan ver su responsabilidad y cumplir con ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hemos realizado 9 estudios en la serie sobre la culpa y la vergüenza. Y en esta serie de estudios hemos hecho un mini paréntesis. Fueron 3 estudios los que dedicamos al tema del infierno y en forma general, ¿no? Tenemos la idea, el concepto básico. Hace 8 días hicimos una aplicación de este tema en relación con Cristo humillándose y lavando los pies de sus discípulos, esta humillación preliminar que apuntaba a su humillación en el Calvario, el hecho de que Cristo en la cruz del Calvario lavó no simplemente los pies, sino la persona, ese saber, alma y cuerpo, ¿no?, de cada uno de los creyentes. Cristo estaba simbólicamente apuntando hasta ese hecho, dejándonos un ejemplo de algo que no es, ¿se acuerdan ustedes?, no es una ordenanza, no es un rito, no es una ceremonia eclesiástica, sino más bien es un ejemplo de servicio voluntario. Y vimos en el contexto del Evangelio según Juan, su capítulo 13, algo de la importancia de este gran hecho. Y la aplicación que hicimos fue la necesidad de humillarnos a nosotros mismos para mostrar este mismo amor de Cristo hacia los inconversos y el hecho de que esto exige de nuestra parte una lista de cosas, ¿no? Comenzando con autonegación, humillación, amor verdadero, el deseo de buscar el bien espiritual de otros. Y lo vimos en el contexto de Judas presente, ¿no? En este acto, y la forma en que Cristo se humilló ante su peor enemigo, la forma en que se negó a sí mismo a lavar los pies del traidor. Y concluimos nuestro estudio hablando de este asunto en términos prácticos, ¿no? De cómo en la cultura de la vergüenza nos veremos obligados a humillarnos ante las personas inconversas que nos rodean, en este contexto no poniendo ningún límite sobre nuestra disposición de servir a estas personas, no condicionando nuestro servicio, no discriminando, no tocando la trompeta, y lo resumimos todo en esta gran ilustración de C.S. Lewis, para que a través de cosas así, nuestra vida, nuestro servicio, nuestro amor, sirvan en su conjunto, ¿no?, estos factores, para obstaculizar el camino que les llevará al infierno. El hecho de que C.S. Lewis en ese folleto de La Providencia Oscura dice que las pérdidas, desgracias y tragedias que sobrevienen a los inconversos son como si Dios estuviera poniendo obstáculos en el camino que conduce al infierno, como si Dios estuviera poniendo un alto, ¿no? Como si Dios mismo estuviera bloqueando el camino para que para llegar a las puertas del infierno se vean obligados a atropellar a Dios, a pisotear su palabra, a hacer caso omiso de su evangelio. Pero lo vimos en el contexto del creyente como un puente entre dos mundos y cómo es que muchas cosas que fuéramos a decir a los inconversos en términos de palabras solamente no realizará ningún efecto en estas personas. Pero cuando nos vean humillándonos, como lo hizo nuestro Señor Jesús, y como vamos a ver el día de hoy, derramando lágrimas acerca de su condición espiritual, entonces tendrán que pisotearnos a nosotros. A nosotros, ¿no?, que estamos dispuestos a bloquear y obstaculizar el camino, ¿no?, en que se encuentran estas personas. Se verán obligados a preguntarse lo que vimos hace 8 días. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que estas personas se preocupen por mí y no quieran que yo sufra algo, ¿no? Ellos hablan de un castigo del infierno, ¿no? ¿Cómo es posible todo esto? Ahora, el día de hoy vamos a continuar con ese mismo tema que vimos hace 8 días y vamos a comenzar a encaminarnos hacia la serie final en la serie, ¿no?, sobre el evangelismo. Vamos a concluir con una serie de estudios muy importantes sobre Jonás y todo lo que nos enseña. Jonás es el paralelismo exacto de lo que vemos en la falla de los judíos en el Antiguo Testamento, la llegada del evangelio a los gentiles bajo el Nuevo Testamento, el mensaje que Dios envía a todo el mundo, un mensaje de, en el contexto, si no se arrepienten, de perdición y juicio, ¿no? Y es en el contexto global de la Biblia, uno de los libros cruciales en donde Dios mismo nos permite mirar de cerca su corazón y ver lo que Él piensa acerca de la salvación, la perdición y la evangelización del mundo. Pero el día de hoy vamos a comenzar a encaminarnos hasta ese tema, y al mismo tiempo vamos a introducir una gran controversia. Estoy viendo aquí qué es lo que vamos a hacer. Vamos a introducir una gran controversia que veremos en forma clara y en forma muy profundamente aclarada en el contexto de Jonás. Y el tema es lo que vimos ya en los estudios anteriores sobre el infierno. En uno de los estudios hablamos del hecho de que la salvación es de Dios, la perdición es del hombre. Si las personas van al infierno, es simplemente porque escogen ir al infierno. Hay un sentido en que fueron previamente reprobadas por Dios, y hay otro sentido en que Dios no tiene nada que ver con el asunto en lo absoluto, porque Él simplemente permite que escojan ese fin y esto sella y asegura su perdición. Pero ahora vuelvan a leer aquí en nuestro texto, en Lucas 19. Guarden en mente lo que ya hemos leído en Jonás. Llegando a la ciudad, en un contexto, lo veremos ampliamente, Jonás comienza a anunciar el mismo juicio de Dios que la Biblia anuncia de principio a fin. Jonás llega a la ciudad recién o rescatado por el gran pez o salvado del gran pez. Esto lo vamos a investigar a fondo. Pero llega con una mirada fea, aunque fueron más de 500 millas, ¿no? Las que tuvieron que pasar él y los marineros. Veremos la controversia de si llegaron antes los marineros o no. Pero el punto, le ven como una persona rara, como una gran señal, como veremos, la señal de Jonás. Y comienza de inmediato a anunciar un mensaje parecido al que hemos escuchado en las últimas semanas, en los últimos estudios. Y la sombra del infierno comienza a caer sobre la ciudad de Nínive. Aunque ya lo mencioné, habían sucedido una serie de catástrofes anteriormente, ¿no? Antes de la llegada de Jonás. Y Jonás llega y simplemente pone el toque final, sellando el veredicto divino. Esta ciudad será destruida en un breve lapso de tiempo. La sombra del infierno cae sobre todos los habitantes de la ciudad. Y veremos que sucede algo no esperado, extraordinario. El único que sospechaba que algo así pudiera ocurrir, lo vamos a ver, fue el mismo Jonás. Y se enojó grandemente cuando sucedió. Incluso vamos a ver el caso de todas estas personas que tienen un berrinche, o que han hecho su berrinche en contra de Dios porque tienen un gran conflicto con Él. Nos servirá para que veamos algo sobre las personas enojadas con Dios, que son la gran mayoría de las personas que nos rodean, incluso algunas personas que nombran el nombre de Cristo. Pero hay que apurarnos, se nos va a ir el tiempo. Ahora, en nuestro estudio de hoy, vean el texto, Lucas 19, ¿lo tienen? Después de comentar acerca de si fueran a callarse hacia las piedras, clamarían. Llegó cerca, el versículo 41, acercándose, ¿no?, a su, esto es su último viaje, su última visita, ¿sí?, su visita final a la ciudad de Jerusalén, porque es en el transcurso de esta visita que van a suceder todas las cosas relacionadas con su pasión y muerte. Viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos, por lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, si hubieras entendido esto, las cosas habrían surgido o sucedido en forma distinta. Esa es la idea, en relación con la perdición de la ciudad y sus habitantes. Mas ahora estas cosas que conciernan a tu paz, que son el mensaje de salvación, están encubiertas, ¿no? Todo esto está escondido, encubierto, y el que lo ha escondido y el que se ha encargado de asegurar que ya no tengan otra oportunidad para verlo es Dios mismo, como veremos. Y luego la terrible descripción, vendrán días sobre ti, y esta descripción se culmina, o sea, llega a su colmo, terminándose en el año 70 DC, con más de 1 millón de muertos, con aproximadamente 100 millones de judíos llevados cautivos y en la gran diáspora, ¿no?, dispersos por todas partes del mundo gentil. Los eruditos hablan de cómo los soldados romanos comenzaron ya en 70 DC, ¿no? La profecía de Mateo 24 se cumplió al pie de la letra, lo hemos visto en los estudios en el instituto. Un promedio de 500 judíos fueron crucificados diariamente durante 5 meses para llegar a una cifra de más de 75 mil judíos que murieron crucificados fuera de los límites de la ciudad de Jerusalén. Y otras cosas espantosas sobrevinieron, y todo esto en forma profética está resumido en los versículos 43, 44, un tipo del fin del mundo, y el fin del mundo definitivo por aquellos que habían crucificado a Cristo Jesús, su Mesías, y aquellos que no quisieron entender lo de su día, lo que concernía o tocaba en relación con su paz, y lo que él describe como en la última frase del versículo 44, como el tiempo de tu visitación. Ahora vamos a arrancar el día de hoy. Tienen las hojas, ¿no? Primero, con una lista de textos que hablan de la necesidad de creer en Cristo. Esta lista la conocemos, la hemos visto antes. La Biblia de principio a fin habla de la incredulidad como la causa y la raíz de todo pecado, como el padre y la madre, ¿no?, de toda rebeldía, como el espíritu del diablo, como el espíritu de este mundo, como el espíritu que se atreve a desafiar a Dios y a poner en duda su veracidad, como el espíritu que niega la verdad de la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que en donde domina y reina esta incredulidad, ahí domina el ateísmo práctico, ahí domina, ¿no?, todo tipo de pecados. Y en el contexto más amplio, la incredulidad se convierte en el pecado principal del cual el Espíritu Santo tiene que convencernos. Y lo que hemos escuchado en los estudios anteriores referente al tema del infierno es una parte de nuestra tarea evangelística, una parte del conflicto que siempre es generado entre los dos mundos, ¿no?, y las dos culturas, y es precisamente la cosa ante la cual se ponen incrédulas, escépticas, obstinadas y rebeldes todos los inconversos. Acabamos de mencionar al principio del estudio que cuando Jonás entró a la gran ciudad de Nínive, pronunciando precisamente lo que sería en síntesis el tema de la perdición eterna y la destrucción masiva de la ciudad, que los habitantes de Nínive creyeron a Jonás. En nuestro texto en Lucas 19 vemos que cuando Cristo estaba al punto de terminar con su ministerio público, estaba concluyendo con su misión, que él llega a la conclusión de que los judíos, en su mayor parte, con la excepción de unos cuantos, no le creyeron, ¿sí?, no entendieron, no quisieron comprender lo que les iba a sobrevenir como consecuencia de su incredulidad, de su rebeldía. Y ahora vean rápidamente la lista de textos, no vamos a tardar aquí. Cada uno de los textos, hay dos partes, ¿no? Textos primero que hablan de la necesidad de creer en Cristo. Esto es una parte del evangelismo. El mensaje siempre incluye la necesidad de creer en Cristo. Y la segunda parte, la advertencia para todos aquellos que no creen. Ahora, los textos son muchos, no vamos a leer cada palabra, simplemente vamos a poner énfasis en el argumento. El Evangelio de Cristo comienza en Marcos, en su primer capítulo, con la última frase que dice: arrepentíos y creed el Evangelio. Vamos a ver mucho sobre este tema del arrepentimiento en relación con Jonás y los habitantes de Nínive. Pero es una parte crucial del mensaje evangelístico. Todas las personas que creen se arrepienten. Todas las personas que se arrepienten de sus pecados creen. Todas las personas que se entregan a Cristo dan la espalda al pecado. O para usar otra idea, todas las personas que se casan con Cristo se ven obligadas a divorciarse de sus pecados. Así de sencillo, ¿no? Si no llegan a divorciarse de sus pecados, no pueden casarse con Cristo. Esa es la idea. Y los textos todos dicen lo mismo, salvo aquí el énfasis viene sobre el aspecto de creer. Pero lo vuelvo a decir, las únicas personas que se arrepientan, como lo veremos en el caso de Nínive, son las personas que creen. Y las personas que creen se arrepientan. El texto dice, el que creyere, Marcos 16, si fuere bautizado, será salvo. El énfasis cae sobre creer. En Juan 1:12, todos los que le reciben, a estos les da potestad, vamos a ponerlo así en tiempo presente, derecho de ser hechos hijos de Dios a los que creen. En el número 4, el que creyere es el que no se va a perder, sino que tendrá vida eterna, ¿no? En el número 5, Juan 3:18, y es muy importante cuando veamos estos textos que sean personalizados, que al leerlo, cuando dice el que cree, esto quiere decir si usted cree, si tú crees, no es condenado, no serás condenado, no eres condenado. Si tú crees, no eres condenado, ¿sí? Juan 3:36, si usted cree en el Hijo, usted tiene vida eterna. Pero hay que hacerlo personal. Si creo en el Hijo, tengo vida eterna. El número 7, ¿no? Esto es la voluntad del que me ha enviado, ¿no? Que el que oye mi palabra, Juan 5:24. Si yo oigo las palabras del Evangelio y cree, si yo creo al que me ha enviado esta palabra, vamos a decirlo así, tengo vida eterna, no vendré a condenación, mas ya pasé de muerte a vida. Número 8, de cierto os digo, si usted cree, si tú crees en mí, tienes vida eterna. Porque estas palabras son Dios dirigiéndose a medio mundo en forma general, en forma abstracta, en forma indefinida, y Dios dirigiéndose particular y personalmente a cada uno que entra en contacto con el mensaje. Cuando Jonás entró diciendo, la ciudad será destruida, no pensaron, ¡ah, caramba, la ciudad destruida! No, pensaron, yo seré destruida en la destrucción de la ciudad, ¿no? Y cuando comenzaron a escuchar lo que sería la única opción para escapar de esa destrucción, comenzaron a pensar personal y individualmente hasta el extremo en que cada persona hizo algo personalmente para demostrar su creencia en la advertencia. Por eso lo estamos diciendo así. Número 9, le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Y luego al final, si usted cree en mí, vamos a decirlo así, no morirá eternamente en relación con la resurrección. Y vamos hasta número 12, no podemos leerlos todos, ustedes los conocen. Ellos dijeron al carcelero de Filipos, él quería saber, ¿qué debo hacer? Cree en el Señor Jesús y tú serás salvo. Ahora los versículos en la lista enumerados desde 13 hasta 18... son versículos que ponen el tema de creer en relación, lo vinculan con la justificación. Abraham creyó a Dios, le fue atribuido a justicia. Fue declarado justo creyendo el mensaje anticipadamente acerca de la obra y la persona de Cristo, ¿no? Lo mismo en Juan 3:22, hay una justicia la cual Dios exige de cada persona, la cual ninguna persona puede lograr, una vida perfecta. Esta justicia nos es acreditada. Y la frase dice, para todos, a todos los que creen en Él. Esto quiere decir que si creo en Él, me será acreditada esta justicia. Porque en Romanos 4:5, Dios, vean, los que creen reciben esta promesa. Dios justifica al impío que cree en Jesús. Y a través de la fe le es acreditada o contada toda la obra perfecta de Cristo, ¿no? Que es la justicia que Dios exige de mí y de cada ser humano, ¿no? Y estos textos los conocemos, no vamos a tardar leyéndolos. Quiero que veamos en la segunda página los versículos que advierten a los que no creen. En la primera parte de esta lista, el argumento se plantea como un mandamiento, como una orden divina. La primera cosa en el número 22, vean, este es su mandamiento, que creamos, que cada persona crea en el nombre de su Hijo. ¿Sí? En Hechos 17, Pablo lo puso en términos del arrepentimiento. Dios manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Pero son órdenes, son mandamientos, ¿no? Y la persona que no cumple con la orden desobedece obstinadamente, desafiando a Dios por su incredulidad. Ese es el punto. Y luego los textos aquí son 16, cada uno de los cuales dice lo mismo. Los que no creen son advertidos, ¿no? Son advertidos. El primer texto es, dice Cristo a la muchedumbre de judíos, ustedes no se arrepintieron para creer el mensaje anunciado por Juan el Bautista, que llegó anunciando lo mismo, igual como Jonás, un mensaje de juicio fue anunciado por Juan el Bautista. Ustedes no se arrepintieron después para creerle. Cuando la persona cree, se arrepiente, lo que ya hemos dicho, ¿no? Ahora, lo mismo en la lista, los números 2, 3, 4 y 5, son textos dirigidos a los que no creen, y cada vez pueden ver las palabras en bold. Si os lo dijera, no creeréis, ¿sí? Milagros y señales, ni van a creer con esto, Juan 4, 48, ¿sí? Porque os digo la verdad, número 5, 8, 45 de Juan, no me van a creer y no me creen porque les estoy diciendo la verdad, ¿sí? Y la obra del Espíritu Santo en Juan 6 es la de convencer a estas personas en Juan 16, pero aquí lo dice Cristo anticipadamente. Vean, no creen en mí. Dice 6, es 16, está mal escrito ese texto. Después, en número 7 dice, si algunos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios. En cada uno de los ejemplos, el punto es lo mismo. En el número 8 dice, Dios destruyó a los que no creían, hablando del pueblo de Israel que había salido de Egipto, ¿no? Destruyó a los que no creían. Y el versículo 10 es el más importante. Si no creyeres que yo soy, Juan 8, 24, en vuestros pecados moriréis. Y vamos a brincar hasta el número 15. El que no creyere será condenado. Ahora, estos textos están por todas partes de la Biblia. Y lo importante aquí es que los tomemos en serio y veamos el énfasis que hacen sobre la responsabilidad humana. Ahora, hay otra serie de textos, y no vamos a ver la lista, pero ustedes conocen muchos de estos textos, cada uno de los cuales dice que creer es algo que Dios da. Es algo obrado por Dios. Es algo concedido por Cristo. Es algo que sin la gracia de Dios nadie puede hacer. Es algo que Dios tiene que conceder como un don de su gracia, ¿sí? O de otra forma, nadie creerá. Y el punto, sin discutirlo, todos los textos dicen lo mismo. 1 Corintios 3, 5, a cada uno le ha sido concedido por el Señor el hecho de creer. Le ha sido concedido, ¿no? Ninguno puede venir a mí a menos que le haya sido dado por el Padre. Juan 6, 65. Y sin discutirlo a fondo, conocemos de estos textos. Y hay muchas personas que lo que hacen es, se fijan en los textos que dicen, esto es una responsabilidad humana, ¿sí? Es la responsabilidad del hombre. Y pasan por alto los textos que dicen, que es el don de Dios. Hay otras personas que se fijan en el hecho de que creer y arrepentirse son, en síntesis, el don de Dios, que Dios obra esto en el corazón humano, y dicen, por lo tanto, es imposible que los hombres sean responsables de hacerlo, de arrepentirse y creer. Ahora, guarden en mente este prefacio. Ahora vamos directamente a nuestro tema. Cuando la Biblia habla de esta responsabilidad de creer, y lo hace constantemente, diciendo que es la madre y la raíz de todo pecado, ¿no? La incredulidad es la raíz de todos los demás pecados. Los hombres son responsables de arrepentirse y creer. Si no lo hacen, van al infierno. Lo hace en una forma enfática, hablando detalladamente. Nosotros lo hemos visto anteriormente en esta serie de estudios, de todo lo que está metido de por medio en la incredulidad humana, diciendo, por ejemplo, que todos los incrédulos son culpables en la cultura de la culpa, bíblica, culpables de menospreciar a Dios, de hacer caso omiso de su palabra, ¿no? De no hacerle caso, de tratar la advertencia de Dios como si no fuera nada. Ahora, lo vuelvo a decir. Dios, a través del Evangelio, habla y advierte. El que a vosotros oye, a mí oye. El que a vosotros desecha, a mí desecha. ¿Se acuerdan ustedes? Lucas 10, 16. El que a mí me desecha, desecha al que me envió. Es una reacción en cadena en donde en cada ejemplo, Dios es la persona que nos está hablando. Y Dios toma personalmente el rechazo cometido por parte de las personas incrédulos que menosprecian la advertencia. Dios toma personal y directamente la acción de estas personas al no creer. Dios dice, si a ustedes les escuchan, a mí me escuchan. Si a ustedes les rechazan, a mí me rechazan. Y la reacción en cadena que llega a Cristo y luego directamente al Padre. ¿Sí? Así de sencillo. Aún más, vean, Dios dice que estas personas que permanecen en su incredulidad le dicen a Él, con palabras o simplemente en su corazón, le dicen a Él, no voy a creer. Así de sencillo. No voy a someterme, no voy a arrepentirme, no voy a rendirme, no voy a creer. Y esta negativa respuesta que dice a Dios, no voy a creer el Evangelio, no voy a entregarme. Están pecando en contra de la luz, en contra del conocimiento, en contra de la misericordia, en contra del mensajero incluso que les está comunicando el mensaje. Pero le están diciendo, pasando por todo ese proceso, directamente a Dios en su cara le están diciendo, no, en forma desafiante, no voy a creer. ¿Sí? Y aún peor, van a persistir, van a continuar en su rebeldía, en sus pecados, en forma obstinada, continua y persistente, van a continuar diciéndole de principio a fin que no. Y estas personas llegarán al punto en que no van a tener, llegando a cierto momento crucial, sensibilidad alguna frente a lo que les está pasando. Y Dios les puede advertir a través, no ahora de su palabra, sino a través de cosas externas, desgracias, pérdidas, sufrimientos, tragedias, la muerte de seres queridos, pongan la lista, no es casi interminable, y llegarán al punto en que perderán toda sensibilidad. O para decirlo en otra forma, se van endureciendo, ¿sí? Se van a endurecer constantemente a través de este proceso, llegando al punto en que ya no van a poder reaccionar frente a ninguna advertencia. Y la mayoría de estas personas, de principio a fin, se van a engañar a sí mismas creyendo en los secretos de su corazón, que si estas advertencias fueran ciertas, si fueran la verdad de Dios, ¿sí? Como la Biblia lo dice, que al fin y al cabo me será fácil, ¿sí? Que escapar del infierno será tan fácil como a la mera hora decir, me arrepiento, ¿no? Tan fácil como a la mera hora voy a encontrar la posibilidad y la oportunidad de escapar del juicio. Eso es lo que sucede. Estamos resumiendo aquí cosas que hemos escuchado en esta misma serie de estudios sobre el evangelismo en el pasado. Ahora vamos otra vez a nuestro texto, Lucas 19, 41. Aquí encontramos los temas que hemos estado comentando. Aquí encontramos, por un lado, la soberanía de Dios y, por otra parte, la responsabilidad humana. Encontramos la soberanía de Dios en el versículo 42, en donde dice nuestro Señor Jesús que ahora todo esto, lo que concierne a tu paz, personalizando, hablando en forma personal a todos los habitantes de la ciudad de Jerusalén y a los judíos en su conjunto, tu paz ahora está encubierto de tus ojos. ¿Sí? Y la tendencia en todo esto es siempre, lo vuelvo a decir, de negar ya sea la responsabilidad humana o la soberanía de Dios en este asunto. Pero vean la responsabilidad humana. Si hubieras conocido, deberías haber conocido. Si tú conocieses, por un lado, ¿no? Eran responsables de saber, de reconocer, de entender todo el mensaje que Cristo les había predicado desde el comienzo de su ministerio público. Eran responsables de entenderlo y de reaccionar correctamente ante sus exigencias. Pero Dios dice, ahí está su responsabilidad, y ahora en mi soberanía oculto estas cosas, ¿sí?, de ustedes. Todos los que cierran sus ojos ante las cosas que conciernen a su paz, llegarán al momento cuando Dios mismo interviene para ocultar estas cosas de sus ojos. ¿Sí? Las cosas que les habrían concedido la paz, la salvación, el perdón, la liberación de la destrucción anunciada proféticamente aquí, ahora dice, no van a entender, no van a creer, no van a responder. Ahora ven con mucha atención. Estas dos cosas, aquí vamos a poner la soberanía de Dios, ¿sí?, el que concede la salvación como un don, la responsabilidad humana de este lado, las dos cosas están aquí. Ahora vamos más lejos. Vean esta descripción misteriosa. Por lo menos dice en este tu día, a mitad del versículo 42. Por lo menos en este tu día. Y luego al final del versículo 44, no conociste el tiempo. Esto es su culpa. No conocieron ustedes, no se dieron cuenta, no se percataron, no creyeron que estaban disfrutando de un tiempo señalado aquí como el tiempo de tu visitación. Ahora vean con mucha atención. Según este texto, no vamos a discutirlo a fondo el día de hoy, lo vamos a ver con la llegada de Jonás a la ciudad de Nínive, el mismísimo punto. Vean con mucha atención. Hay un tiempo, según este texto y otros que veremos, un tiempo de visitación. Es una fórmula, ¿no? El lenguaje es simbólico. Ese tiempo de visitación es el tiempo cuando Dios se acerca a una persona. Es el tiempo cuando Dios le habla en forma directa a X persona. Es el tiempo cuando Dios, por medio de su palabra, por medio de su evangelio, por medio de sus mensajeros que son los creyentes, incluso a ministros, le habla a una persona respecto a las cosas que tocan o conciernen su paz, su salvación, para decirlo así, su vida eterna. Ahora bien, con mucha atención. Dios no está obligado a hablarle a nadie así. Vamos a ver que de todas las ciudades antiguas que Dios pudiera haber escogido para enviar a su profeta rebelde a predicarle sobre las cosas que tocaban a su paz, Dios optó por enviar, hay algunos eruditos, lo vamos a discutir. ¿Saben ustedes lo que dicen algunos? Que Jonás es el único ejemplo en el Antiguo Testamento de Dios ordenando a un profeta de Israel a salirse de su país, a irse a otro país y a predicar, a anunciar con su presencia física, en el contexto, el mensaje de advertencia, que es el único ejemplo de Dios enviando a un misionero en el Antiguo Testamento, para decirlo así. Y esto simplemente confirma el hecho de que Dios no está obligado a hablarle a nadie así. Pero es de su agrado, en el caso de muchas personas, en forma soberana, es de su agrado hablar a muchísimas personas. Hoy día, en los tiempos del Evangelio, Dios quiere que este mensaje sea anunciado a medio mundo, ¿no? Y ha enviado un ejército de predicadores, misioneros y creyentes a todas partes de la tierra para hacer exactamente esto. Pero lo vuelvo a decir. Es una cosa entenderlo a grande escala, a nivel mundial y masivo. Es otra cosa percatarnos de cómo Dios hace precisamente esto en forma personal. ¿Sí? Dios, según nuestro texto, se acercó a los judíos y les concedió un tiempo de visitación, es lo que Cristo dice. Un tiempo en que tenían la oportunidad de escuchar la predicación del predicador más importante, más destacado, más penetrante, más, vean, convincente, pongo en la lista, la predicación de Jesús, de Jesucristo mismo, con el Espíritu Santo obrando en medio de ellos, con señales y prodigios, confirmando al mensajero y su mensaje, verificando todos los reclamos de Cristo, privilegios que, según Cristo en otro texto, es como si Dios les hubiera transportado a las puertas del cielo, o sea, hasta la frontera misma del cielo. Y sin embargo, no le hicieron caso a Jesús. Rechazaron su mensaje. Permanecieron de principio a fin, en su mayor parte, rebeldes, obstinados, y terminaron crucificando a su Mesías. Pero lo vuelvo a decir, esto es el contexto de la ilustración y la afirmación de la boca de Cristo Jesús. Dios, en su soberanía, hace algo muy parecido a esto con muchas personas. Podemos decir, referente a muchas personas, y lo veremos en el día de juicio, que por un tiempo pasado en sus vidas, Dios les estaba hablando, les estaba advirtiendo, les estaba, en el contexto de la ilustración, les estaba hablando de las cosas concerniente, tocante a su paz, ¿no? Y luego, tal como sucedió aquí, Dios dejó de hacerlo. Lo vuelvo a decir. Como soberano, Dios no está obligado a acercarse a nadie, a hablarles a nadie, a ninguno. Lo hizo aquí por un tiempo, ¿no? Los judíos no le hicieron caso y sobrevino una catástrofe total. La ruina más grande posible. ¿Sí? Y el punto, Dios termina ocultando de sus ojos estas cosas. Y esto quiere decir que existe tal cosa como un día, un tiempo de visitación. Yo no estoy diciendo, y el tiempo no nos permite analizarlo más a fondo por el momento, que podemos saber a ciencia cierta cuando una persona está disfrutando de su día de visitación. La idea es lo que ya hemos dicho, es el tiempo cuando Dios se acerca o se le acerca a X persona, hablándole de su necesidad de arrepentirse y creer, de lo que los textos que ya hemos leído dicen. Cuando Dios le da advertencia tras advertencia respecto a lo que va a suceder si no hace caso. Ahora, hay un gran misterio metido de por medio. Y el misterio, lo vuelvo a decir, lo veremos próximamente en otro contexto. Hay un gran misterio metido de por medio entre estas cosas. Porque hay mucho acerca de la soberanía de Dios en todo esto y mucho acerca de la responsabilidad humana en todo esto. Pablo, llegando al punto de tocar el gran misterio metido de por medio en todo esto, dice que la palabra llega a algunas personas y es olor de vida para vida, dice en 2 de Corintios 2. Y otras personas que escuchan la misma palabra, dice, es olor de muerte para muerte. Pero el punto no cambia la realidad. Hay un día de visitación. Y es un hecho que una multitud de personas no responden en el día de su visitación. Ante las exigencias del Evangelio de Cristo, tratan a la ligera de principio a fin todo el asunto y terminan sellando su propio destino eterno. Y una parte del misterio en el asunto es, ¿por qué Dios habla a algunas personas así y a otras no? ¿Por qué Dios habla a personas sabiendo a ciencia cierta lo que será su reacción? Que van a decir que no y otra vez que no y van a permanecer así hasta encontrarse en el infierno. Cuando las Escrituras dicen, hoy es el día de la salvación, si hoy oyeres su voz, la fórmula que se repite más que cualquier otra, no endurezcáis vuestros corazones, Hebreos 3:8. Si Dios sabe a ciencia cierta que eso es lo que va a suceder, ¿por qué se digna de acercarse a esa persona? ¿Por qué, entre comillas, pierde su tiempo llamándole al arrepentimiento? Y se nos hace que Dios podría ahorrarse mucho tiempo si no actuara así. Pero esto es porque no entendemos la naturaleza y el carácter de Dios. Ahora vamos más lejos. Aquí se nos fue el tiempo ya, pero voy a resumir algo al cual volveremos en un futuro. En la doctrina de la gracia común de Dios, tenemos una parte de la explicación de por qué Dios actúa así. Ahora, esta gracia común de Dios simplemente detiene el pecado en la vida de muchas personas, por un lado, y les proporciona un sinnúmero de bendiciones no merecidas, ¿no? Y esta gracia común de Dios sirve para detener, suprimir, posponer, aplazar temporalmente la ira de Dios, que inevitablemente vendrá, ¿sí? Y el pecado incluso de estas personas es restringido y mantenido dentro de ciertos límites. Es un tema que hemos tocado muchas veces. Dios utiliza muchos medios para frenar el pecado en la vida de una persona, la ley, vean, su imagen pública, la cultura de la vergüenza, incluso la conciencia, obstáculos externos, obstáculos internos, obstáculos en el contexto de creyentes que se ponen frente a ellos con un pancarta que dice, ¿no?, alto, ¿sí? Creyentes que se ponen enfrente de estas personas y es lo que ya vimos hace 8 días, necesario tropezar, atropellar, pisotear a estas personas para seguir adelante en el camino que conduce a la perdición. En su gracia común, Dios usa su palabra, su Espíritu Santo, la predicación del Evangelio, un sinnúmero de cosas. Y vean ahora con mucha atención, aquí estoy cortando lo que sucede. Dios espera con mucha paciencia. ¿Sí? 3 años y medio pasaron en el contexto de Lucas y la predicación, el ministerio público de nuestro Señor Jesús. Mucho tiempo, pacientemente, con mansedumbre, hasta llegar, vean, a un punto. En este contexto estamos detenidos aquí un momento preguntándonos, ¿por qué pierde su tiempo Dios hablándole a una persona así? Ven con mucha atención. Hay muchas cosas que están sucediendo, incluyendo el hecho de que Dios ha predeterminado el límite. Dios ha predestinado el colmo, el límite. La idea es, ustedes la han escuchado muchas veces, Dios ha predeterminado, ha prefijado el límite de pecado que será cometido por una persona. En el contexto de Lucas, cuando él dijo, no, llegarán los soldados, llegarán los romanos, estaba hablando de una fecha exacta cuando sería destruida la ciudad. Dios había prefijado y predeterminado para todos los habitantes de Jerusalén, de igual manera como lo hace con cada persona particular. Ven con mucha atención. Dios les ha prefijado para todos un límite. Pero ese límite, ¿se acuerdan ustedes de este tema? No es lo mismo en ningún caso. En el caso de los judíos, 70 DC, ¿cuántos morirían? 1 millón y fracción, 100 millones llevados cautivos, 75 mil crucificados. Dios había prefijado para cada uno el límite. El límite no es lo mismo en el caso de personas que estamos bajo el Evangelio. No es algo en donde lo que Dios ha predeterminado es diferente en el caso de cada persona. ¿Cuándo se acabará su día de visitación? ¿Qué es el día de la gracia común de Dios en la vida de esta persona? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que hay un límite o una limitación predeterminado por Dios. Y lo que sabemos es, cada día, día tras día, se están acercando a esa fecha. Nadie sabe qué tan cerca está. Nadie sabe cuándo se le acabará su día de gracia. Nadie sabe cuándo cometerá su último pecado. Hay muchos detalles aquí en que no nos estamos metiendo. Hay algunos que se dedican como si estuvieran en una competencia, ¿no? Corriendo a todo dar hacia esa fecha, pecando en todas las formas posibles. Hay otras personas que se nos hace que lentamente se la pasan ahí poco a poquito, se están acercando. Pero el punto es lo siguiente. Llegando a ese punto, Dios deja de tratar con estas personas. Dios deja de hablar a estas personas. Dios no vuelve a insistir. No vuelve a llamar en forma externa. No vuelve a en este contexto, ¿no? Acercarse personal y directamente a estos individuos. Las personas son dejadas a sí mismas. Abandonadas a sí mismas. Y Dios se dedica a ocultar de estas personas las mismas cosas que les estaba revelando, que les estaba comunicando, las cosas concernientes a su paz. Ahora les son ocultadas. Las mismas cosas les son quitadas. Ahora vuelven a nuestro texto en Lucas 19. ¿Ya lo tienen? Ahora, entre paréntesis, y aquí no podemos detenernos, el tiempo se nos está yendo. Hay algo muy importante aquí, porque aquí Cristo dice algo que no debemos pasar por alto. Estas personas, la verdad es que nunca entendieron, nunca se dieron cuenta, nunca se percataron realmente, y esto es lo que Cristo dice, vean, si hubieras conocido. En el versículo 42, y tú también, si conocieses, ¿sí? Si hubieras conocido, y al final otra vez de 44, no conociste. ¿Qué es esto? Si hubieras conocido es, podrían haber conocido. Pudieran haber conocido. Deberían de haber entendido en su responsabilidad humana. O para decirlo en otras palabras, la ignorancia, muchos erróneamente piensan, no, pero si la persona no llega a entender, si es un ignorante de principio a fin, la ignorancia, la verdad, el camino de salvación, del día de visitación, la ignorancia es voluntaria. Todos los hombres que ignoran las cosas respecto a su destino eterno y su propia salvación, las ignoran porque no las quieren saber. Porque no las quieren entender. todos los que ignoran la realidad del infierno, la sombra del infierno, lo que es la perdición eterna, no quieren saber de estas cosas, pero aún sabiendo de ellas, no quieren ser salvadas de estas cosas. Y por lo tanto, su responsabilidad es mayor. Hay muchos ejemplos, aquí el tiempo se nos va a ir, lo vamos a ver en la serie sobre Jonás. Pablo dice en Romanos 2, los que sin la ley pecaron sin la ley también perecerán, y podemos decir lo mismo referente al Evangelio. Los que sin el Evangelio pecaron sin el Evangelio perecerán, en Romanos 2:12. ¿Cuánto más entonces las personas que fueron visitadas por Dios y no le hicieron caso? ¿Cuánto más? ¿Cuán grande es la culpa de los que, teniendo la oportunidad de conocer la verdad, no les interesó? ¿Cuán grande es la culpa de las personas? Podemos verlo en el contexto del ministerio público de Jesús. Imagínense ustedes, Cristo está presente, físicamente presente, encarnado, realizando día tras día tras día un ministerio público de enseñanza, de predicación, confirmándolo todo con señales y milagros indiscutibles. Cristo Jesús, su palabra corre como el viento, la gente asustada, personas resucitadas de los muertos. Cristo Jesús controlando en forma física, ¿no?, en su poder sobrenatural, hasta el viento y el mar le obedecen. Cristo que habla como ningún otro ha hablado. Y los judíos, salvo una pequeña cantidad de unos 120 quizás, llegando antes del día de Pentecostés a un número de 500. Vean, los judíos, millones de ellos que saben de esto, y no le hacen caso. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Vean con mucha atención el punto. ¿Cuán grande es la culpa de las personas que pudieran haber entendido todo esto y no lo hicieron? ¿Sí? No conociste el tiempo, dice. Tu día, este tu día, no lo entendiste. Y lo mismo sucede, lo vuelvo a decir, a nivel personal y a nivel individual. Ahora, como se nos fue el tiempo, lo que vamos a hacer para concluir por el momento, y esto nos prepara el camino para iniciar con lo de Jonás dentro de poco. Ahora vean otra vez en el texto en Lucas 19:41. Vean la reacción de Cristo ante esta realidad. Como llegó cerca y sabiendo todo lo que hemos dicho, mejor que nosotros, conociendo a fondo el caso de cada uno, habla de la ciudad, habla de 70 DC, habla de la destrucción y la reprobación masiva del pueblo, pero sabiendo el caso de cada una de estas personas, llegó cerca, ¿y qué dice? Viendo la ciudad, lloró sobre ella. Y con este punto vamos a encaminarnos a concluir. ¿Cuál ha de ser la reacción nuestra, los que nos preocupamos por el evangelismo, los que quisiéramos ser usados como puentes entre dos mundos? Vimos hace 8 días la reacción de ponernos en el camino como obstáculos. Pero ahora ven la reacción de nuestro Señor Jesús. Llegando cerca y viendo la ciudad, ¿qué dice? Lloró sobre ella. Aquí tenemos al soberano del universo en su naturaleza humana contemplando la perdición y la ruina eterna de esta muchedumbre de personas, los habitantes de Jerusalén en aquel entonces, y su reacción viendo cómo se les estaba acercando, vean, con el acercamiento de Jesús, vean, por un lado, el Mesías se les estaba acercando con aleluyas y la procesión y todo el rollo que ya sabemos, su entrada, lo que dicen los eruditos, en triunfo a la ciudad de Jerusalén, va entrando. Pero vean, Cristo viéndolo, mira la ciudad y a un lado de Cristo se les estaba acercando la sombra del infierno. Cristo ve que se les estaba acercando la sombra del infierno. Cristo, el Hijo de Dios encarnado, mirando a la ciudad, anticipando los eventos que próximamente sucederían, ¿no? Que llevarían a su crucifixión y muerte. Cristo, llegando cerca a la ciudad y viéndola, ¿qué dice? Lloró sobre ella. Yo no sé cómo es posible que personas ignorantes critican y condenen la Biblia. O como una muchedumbre de personas dicen, no, yo he tratado de leer la Biblia y se me hace bolas, no, se me hace paja, se me hace llena de contradicciones, no. La simple lectura de la palabra de Dios testifica de su inspiración, de su divinidad, para decirlo así sin idolatrar la tinta y el papel, ¿no? ¿Cuál es el punto? Acercándose a la ciudad, aquel Hijo de Dios encarnado, vean, el que entiende mejor que cualquier ser humano lo que es el hecho más serio, más solemne y más importante para el mundo de los inconversos, no puede mirar la realidad de su perdición sin sentir profunda emoción y tristeza, sin reaccionar en esta forma. Las lágrimas de Cristo en este contexto no quieren decir que no estaba de acuerdo con lo que estaba al punto de suceder. No quieren decir que estaba en desacuerdo con el Padre. Cristo, el que conoce el valor del alma, la culpa humana, señalada aquí incluso, las exigencias de la justicia divina. Cristo, el que entiende perfectamente bien las consecuencias eternas del pecado no perdonado, el que en su propio cuerpo estaba próximamente a comenzar a experimentar esa miseria y más allá de la miseria del infierno, no puede mirarlo sin entender su significado, y no puede entender su significado sin llorar. La persona que se encuentra llorando en este texto es el Dios hombre, el Señor Jesús, el que dijo respecto a Judas, le hubiera sido mejor no haber nacido. El que dijo que sería mejor perder cualquier miembro del cuerpo, si así podríamos escapar del infierno. Es el mismo que derramó su sangre por los suyos. Es el mismo que sufrió en el lugar de su pueblo los errores del infierno. Es el mismo, vean, el mismo, y hay un gran misterio en todo esto, que se pone a llorar por los inconversos. Ahora, guarden en mente el texto. Estamos en Lucas y vean, no vamos a tardar con el argumento. Lucas 23, ahora vean esto. Hay algo misterioso en todo esto. La persona obstinada, la persona que le dice una y otra vez que no, la persona que continúa en su pecado, la persona que está endureciéndose día tras día tras día, la persona que está frente a una paciencia, una longanimidad, una mansedumbre de parte de Dios, pero que no es sin límite, no es capaz de llorar ni siquiera por sí misma esa persona. Ve lo que sucede aquí en Lucas 23, en el versículo 27. Esto es ya rumbo al Calvario. La gran multitud del pueblo, en 27, las mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Todas estas mujeres comienzan a ver, al fijarse en su cuerpo ya mutilado, ¿no? Maltratado hasta el punto de ser desfigurado, su rostro incluso, mirando al Jesús que va rumbo al Calvario, y comienzan a llorar, lamentando lo que estaban viendo. Y Jesús, vuelto a ellas, les dice: Hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y los versículos 29 y 30 y 31 describen exactamente lo que está en el capítulo 19, la destrucción de la ciudad, y el árbol verde es Cristo, y el árbol seco, los habitantes de Jerusalén. Pero el punto, les dice, ¿están llorando por mí? Sus lágrimas son lágrimas equivocadas, dice. Sus lágrimas, llorando a causa de lo que me está sucediendo a mí, son lágrimas equivocadas, mal dirigidas. No entienden, dice. No comprenden ustedes lo que les está al punto de suceder. Lloran por vosotras mismas, dice, y por vuestros hijos. ¿Cuál es el punto? Cristo lloró por las personas incapaces de llorar por sí mismas. Y nosotros hemos de hacer lo mismo. Ese es el punto. Hemos de imitar al Maestro. Hemos de hacer lo mismo. ¿Sí? Estas lágrimas nos enseñan mucho. No vamos a analizarlo más, el tiempo se nos fue, pero vean el punto aquí. Nos enseñan desde un principio cuán duro es el corazón humano. Cuán duro es el corazón del inconverso. ¿Sí? Ni advertencias, ni bendiciones, ni milagros, ni invitaciones. Y aquí al final, vean, ni lágrimas son suficientes para detener a estas personas. Tienen una voluntad dispuesta a ir al infierno. No quieren ir al cielo. Tienen una voluntad aferrada a la perdición. Y Cristo mira a estas personas, viendo su indiferencia, viendo su frialdad, o en el caso de las mujeres que se ponen histéricas y llorando, y dice: sus lágrimas equivocadas de nada servirán. ¿Sí? Si están llorando por mí, deberían de fijarse en sí mismas y en el fin al cual están próximos a llegar ustedes, todas esas mujeres y sus hijos. Bien. Y el punto, lo vuelvo a decir, ay, más, se nos fue el tiempo. Siempre sucede lo mismo aquí los domingos, ustedes lo saben. Pero bien, para concluir el argumento, la reacción de Cristo, aunque muchos dicen, si Dios es soberano y Él puede intervenir y salvar a estas personas, escuchen, en su soberanía Dios dice aquí, las cosas que conciernan a la paz de todos ustedes, de aquí en adelante, son cosas ocultas ante sus ojos, y llevamos 2000 años con los judíos tan cegados y tan incrédulos como en aquel entonces. ¿Sí? Ni los hornos de Hitler. Ustedes que escucharon los estudios sobre Ezequiel 38 y 39 y Dios llamando a todo el mundo a ver, por esto, por sus pecados, escondí mi rostro de ellos, dice. Por sus pecados, les di mi espalda. Pero para concluir, el asunto aquí es muy personal. Si nosotros conocemos a muchas de estas personas, hay algunas de estas personas presentes aquí el día de hoy, que pudieran no estar aquí de hoy en 8, o de hoy en 15. ¿Sí? Yo conozco, ustedes también, el caso de individuos que pasaron meses o años bajo el sonido de la palabra de Dios, y ahora llevan años perdidos en el desierto de este mundo, y cuando les hablamos de algo en relación con el Evangelio, o en relación con la Biblia, o en relación con la eternidad, son personas que parecen ser más ignorantes que un mono. No entienden absolutamente nada, porque ahora su día de visitación se acabó, y lo que concierne a su paz está encubierto ante sus ojos. Entonces concluimos con esto. No debemos usar la soberanía de Dios para negar la responsabilidad humana. No debemos enredarnos, como veremos en Jonás, y meternos en problemas tratando de reconciliar dos cosas que parecen ser irreconciliables. No debemos usar el hecho de que a lo mejor no son los escogidos de Dios como un pretexto para excusar nuestra indiferencia. Cristo sabía ciencia cierta que no eran de sus escogidos y lloró. No debemos excusar nuestra falta de compasión o nuestra falta de interés, frialdad o indiferencia, diciendo que todo esto es de la soberanía de Dios. Y no debemos esperar hasta el día de su muerte para llorar. Esta pregunta la hacíamos hace años muy seguido desde el púlpito. ¿Lloraremos a la hora del funeral de aquel amigo, de aquel ser querido, sabiendo a ciencia cierta cuál ha sido su destino eterno? ¿Ha ido a la perdición? No debemos esperar. De nada servirán nuestras lágrimas en aquel momento. Entonces, para concluir, sigo diciéndolo. Al mismo tiempo debemos ver y mirar otra vez de cerca la gran salvación, la grandeza de la salvación. ¿Sí? En lo que hemos escuchado sobre el infierno, nunca seremos desamparados, nunca seremos reprobados, ¿sí? Nunca llegaremos a ser huérfanos espirituales, nunca seremos olvidados y rechazados por Dios mismo. A esta muchedumbre les va a decir, muchos incluso religiosos, nunca nos conocimos. Esto no va a suceder. No llegaremos al día cuando sufriremos la pérdida total de todo, incluso el alma. Esto no va a suceder. La angustia, la agonía, el gusano que no muere, las tinieblas de afuera, el horno, el basurero, los términos que ya vimos en uno de los estudios anteriores, nunca serán palabras usadas para hablar de nosotros ni de nuestro destino eterno. No seremos condenados. ¿Sí? Dios mismo saldrá para decir que no somos culpables, que nunca seremos condenados ni castigados. ¿Sí? El castigo de nuestra paz cayó sobre Cristo, dice Isaías. Nunca llorará Dios. Escuchen lo que estoy diciendo. Nunca derramará ninguna lágrima como estas que fueron derramadas por Cristo Jesús. Nunca caerán lágrimas de los ojos de Dios por nosotros. No, porque Cristo ya sudó grandes gotas de sangre en el jardín de Getsemaní y ya quitó todo lo que obstaculizaba nuestra paz. Entonces, ¿cuál ha de ser nuestra reacción? Vamos a ver a Jonás tan enojado al ver la perdición de Israel y la salvación de los paganos en Nínive. Y veremos en esto el reflejo de muchos que hoy día dicen que son creyentes, que creen que el hecho de ser escogidos, perdonados de pura gracia, les ha convertido en una clase de élites y que no tienen que preocuparse por nadie ni nada, ni derramar ni una lágrima en este gran negocio del evangelismo y el deseo de ser puentes, por lo menos obstáculos. Como comentamos hace 8 días, lo vuelvo a decir hoy, muchos de nosotros sabemos que el momento de hablar con muchas de estas personas, amigos, seres queridos, miembros de nuestra familia, ya terminó. Solamente si vean a uno de nosotros humillándose como para lavarle sus pies, como lo hizo Cristo con aquel traidor Judas, les entraría quizás alguna inquietud acerca de este asunto de su salvación. Pero el día de hoy lo que estamos viendo es que las lágrimas pueden lograr lo que las de Cristo no lograron. Nuestras lágrimas pudieran ser usadas por Dios para obstaculizar a algunas de esas personas. Y lo vuelvo a decir, yo normalmente no voy ni participo en bodas ni funerales en este país. En mi país lo de funerales y bodas es algo totalmente diferente. Pero lo comento en este contexto, derramar muchas lágrimas a la hora del entierro, la sepultura de una persona inconversa, de nada servirá. Y hasta debería de darnos vergüenza. ¿Acaso podemos justificar lágrimas a esa hora del entierro del difunto inconverso, quien, lo vuelvo a decir, si Dios es veraz y su palabra dice la verdad, esa persona se encuentra en el infierno? No. El momento para llorar, suplicar, incluso como vamos a ver en otro contexto, orar por esas personas, es ahora. Mientras que pudieran todavía estar disfrutando de su día. Y mientras que pudieran estar todavía en esa condición en la cual Dios mismo les está visitando. Ese es el tiempo. Oremos.